Hola, ¿cómo están? Feliz año nuevo. Es el primer episodio del año. Mi nombre es Marisela Guevara Téllez. A las personas que me siguen en mi Instagram podrán ver que me gusta mucho ver películas. Y últimamente me traumé con la película de La Sociedad de la Nieve. Y creo que es un tema bastante trending topic. Es una película basada en hechos reales sobre un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay que el 12 de octubre del 72 llevaba un equipo de rugby que se estrella en los Andes y relata todo lo que les ocurre. Solo sobreviven 16, con hambre, con frío, con deshidratación, con heridas. Dos recorren 38 kilómetros en condiciones impresionantes. Y me dieron ganas de indagar más sobre ello. Creo que hay una parte muy grande psicológica. Creo que a mí me parece impresionante todas las hazañas, todos los aprendizajes, todo, como incluso todo lo que hay alrededor, ¿no? Hay muchas entrevistas. Hay otra película que hicieron hace algunos años que se llama Viven, que incluso como en palabras de ellos, como que tiene menos la parte emocional, como que fue más como un relato como. Algo que decían ellos es que mucho tiempo hicieron como un pacto de silencio, como en que incluso esto se quedó como un tema tabú. Creo que por las condiciones en las que estuvieron ellos, fue un tema muy difícil de tratar. Voy a hablar como, voy a intentar como darle un poco más de estructura. Sin embargo, son tantas cosas de las que me gustaría hablar, porque de verdad que me metí muchísimo en poder como empaparme de esto que de verdad ha volado mi cabeza los últimos días. Y ellos hicieron este pacto de silencio, sobre todo porque es un tema tabú. Creo que ellos son de una escuela católica o religiosa, y entonces el hecho de haber tenido que hacer este tipo de cosas para sobrevivir, creo que puede traer culpa o vergüenza o está penalizado por la sociedad o incluso creo que pone como en juego nuestra moral, el que está bien, el que está mal. E incluso creo que en la película se nota mucho su background como católico, como en este dilema que incluso el papa, uno de los papas les ofreció como la tranquilidad de decirles como era lo que tenía que hacer, ¿no? Era lo que tocaba, era las circunstancias dictaban que tenían que hacer esto. Son tantas cosas las que les quiero contar, pero hay una parte en la que Fernando Parrado le hacen una entrevista y le preguntan si se volvería a subir al avión. Y él dice que sí, que a pesar de que muere su hermana, muere su mamá, esto le abrió el paso a su segunda vida, a su nueva vida, ¿no? Y que tal vez no eran empatables, ¿no? A mí me parece eso otro nivel de estar, ¿no? Porque sí, muchas veces luchamos con evitar el dolor, cuando en realidad esta parte del dolor es lo que muchas veces nos desarrolla y nos hace crecer. Entonces, realmente necesitamos situaciones así para dejar de pelear con el dolor. A mí me hace cuestionarme esto, ¿no? Porque sí los veo a ellos como en otro nivel de conciencia. Se dice que salieron 16 personas, pero una de las frases que también dicen ellos es que ahora son 140. Y a veces, por momentos, parece que solo luchamos por nuestra vida y no alcanzamos a ver todo lo que está alrededor, todo por lo que luchamos en realidad. Incluso hay entrevistas de familiares, de esposas, de hijos, de madres, en el que hablan del impacto de este acontecimiento en sus vidas. ¿Cómo ha sido que su padre haya pasado por una experiencia de este tipo? ¿Cómo ha sido que su hijo estuviera en esta situación, vivo o muerto, ¿no? ¿Cómo se vivió en ese momento, este lapso, ¿no? Esta incertidumbre, este miedo, este terror. En estos 72 días, como esposa, como mamá, ¿no? Incluso hay una mamá que sale en las entrevistas que su hijo ya no está, ¿no? Y que eso se me hace también impactante porque ella decía que ella está muy feliz de que, bueno, no ocupa la palabra feliz, ¿no? Pero que le gusta creer que su hijo, una parte de ellos está en los sobrevivientes, ¿no? Y se me hace también una parte muy amorosa y una parte como mucho más elevada. Durante la hazaña, ellos escuchan en el radio que se suspende la búsqueda. O sea, yo me imagino a nivel sensación cómo te impacta esto, ¿no? Ellos hablan de una sensación de abandono, de una soledad, e incluso los actores, porque los actores de la película estuvieron grabando en la nieve y dice que al ver la inmensidad, al saberte como en esta impotencia, sí, aunque no estés en esa situación, los actores decían como lo impactante, lo chiquito que te sientes, ¿no? Entonces, la indefensión, ¿no? Pero cómo su cerebro va tornando a empezar a resolver, ¿no? Porque dice que dijeron en ese momento que era, ahora dependemos de nosotros, no de ellos. Entonces, esto te abre un marco de posibilidad enorme, ¿no? Como el, ahora qué tenemos que hacer, de qué manera nos tenemos que mover, qué hay detrás de la montaña, ¿no? Como el empezar a buscar otras alternativas, ¿no? Creo que esto fue un factor clave mentalmente, entre una de las tantas cosas que ocurrieron, para darles el empuje suficiente para poder sobrevivir. Incluso lo refieren como este proceso y esta sensación de el mundo entero nos abandonó. Y me imagino que ha de tomar años cambiar esta sensación, ¿no? A nivel corporal, a nivel mental, ¿no? El saber que no vas a estar solo en el mundo, el saber que no te tienes que defender tú solo, ¿no? Me da mucha risa porque Carlitos Páez, que él se refiere a sí mismo como que era un niño muy consentido, era un niño muy caprichoso, que dice que incluso a sus 18 años seguía teniendo nana, ¿no? Y cómo esta experiencia lo hizo desarrollarse, madurar, y cómo a veces por querer solucionarle al otro, al de enfrente, le haces un daño, ¿no? Le haces un daño al que no pueda desarrollarse o que necesite circunstancias tan duras para empezar a gestionar sus propias cosas, ¿no? Dice que en el avión, incluso como la persona que estaba al lado le pidió si se podía sentar en la ventanilla, ¿no? Y entonces él, como queriéndose hacer el maduro, queriéndose ser como pues el mayor, lo cedió, ¿no? Pero dice que no lo cede como tan contento, ¿no? Que incluso que estaba como enojado, pero que este tipo de situaciones fue la que hizo que a él le tocara sobrevivir, ¿no? Hay una parte en la que hablan de esta intuición o de este feeling o de este sexto sentido que uno de ellos decía que lo sentía desde antes, ¿no? Y que incluso lo comenta con una señora en la sala de espera y dice, güey, es que yo no me siento, siento algo, siento que algo va a pasar, siento. Y la señora, en vez de decirle no, así como, no, cálmate, tranquilo, le dijo, yo siento exactamente lo mismo, ¿no? Y como a veces, por el costo que implica o porque ya me involucré tanto, nos cuesta trabajo hacerle caso a este feeling, ¿no? Entonces, creo que a veces demeritamos el poder de la intuición. Algo como que al menos a mí me deja como aprendizaje es que este tipo de momentos límites sí te llevan a expandirte, sí te llegan a el desarrollo, ¿no? Y algo que dicen ellos es que constantemente en este proceso, porque fueron 70 días, no fue algo como que se cayeron y los rescataron del segundo, ¿no? Fue un proceso que incluso yo me imagino como en el día a día, ¿no? Cómo vas, como incluso teniendo emociones, pues, naturales, ¿no? Te vas riendo, te vas enojando, te vas, ¿no? Frustrando. Cómo es un constante trabajo de estar aceptando que esto es una realidad, ¿no? Porque incluso hablan como de este estado de shock, ¿no? De que se cae y entonces hay como un proceso en el de esto es real, estoy soñando, ¿no? Como eran chavos que nunca habían tocado como, o sea, que incluso algunos ni siquiera habían estado en contacto con la nieve, ¿no? Como este ajuste y el poder ajustarte a que está esta nueva realidad, ¿no? Ellos dicen de que esto hubiera sido imposible que ocurriera en un avión comercial, ¿no? Y entonces hablan como de la singularidad de esta experiencia, ¿no? Y esta experiencia es, eran unos amigos que estaban enfrentándose en esta situación y que solamente de esta manera, uno de ellos lo refiere así, que solamente por esta singularidad se pudo hacer que sobrevivieran. Porque si alguien más, y coincido con esto, ¿no? Que si hubiera sido en un avión de desconocidos, pues justamente si yo voy con mis hijos, pues voy a ver primero por mis hijos y tal vez si me chingo el de enfrente, pero como había como esta horizontalidad, el todos estamos en este nivel, en todos nos queremos ayudar, hizo que funcionara, ¿no? El que todo el mundo se quisiera apoyar mutuamente, el que, ¿sabes? Como no empezarse a rascar cada uno con sus propias uñas, ¿no? Creo que hay un tema de responsabilidad muy grande, ¿no? Hay un tema de responsabilidad muy grande en el sentido de que a pesar de que eran católicos o religiosos, no se lo dejaban solamente esta parte espiritual, ¿no? Dice, por un lado orando y por otro lado accionando, ¿no? Y hay otra parte donde decía, duda sin miedo, ¿no? Entonces, sí creo. Pero también el estar en circunstancias adversas sí me hace dudar de todo, ¿no? Incluso de mi realidad, de mis valores, de mis creencias, ¿no? Entonces, ellos hablan incluso de del haber hecho este tema, que fue como una comunión, ¿no? El que yo poder unirme, el yo poder ser parte de una comunidad de otra manera, ¿no? A pesar de toda la, porque dice que dejamos todas las normas, todas las reglas sociales atrás, ¿no? Y es volver a empezar una sociedad y mover la sociedad de como lo conocías a una nueva realidad. En el caso de José Pedro Algorta, hay una entrevista donde le hacen preguntas acerca de la antropofagia y se ve como molesto, se ve incómodo. Creo que puedo entender un poco cómo hay una sociedad que nos hace como, o que nos dicta ciertas normas, ciertas conductas, ¿no? Y creo que esta es una situación en la que todo esto se deja de lado y se pone como, o al menos así tendría que ser. Ellos decían que intentaban llevar una vida normal, ¿no? Pero que incluso podía notar cuando la gente ya se enteraba de que ellos eran los protagonistas de este caso, ¿no? ¿Cómo cambia la mirada de las personas? ¿Cómo incluso podemos juzgar o podemos cuestionar? E incluso se nos nota en la mirada, ¿no? Y entonces creo que esta clase de incomodidad para ellos los hizo reprimirse muchos años y por eso hacer este pacto de silencio, al menos a mí me parece su historia muy, una inspiración muy grande de lucha, de unión, de 100.000 cosas, ¿no? E incluso ellos tienen una forma muy bonita como de percibirlo, ¿no? Dicen, nosotros fuimos los primeros donadores, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Creo que este es un acto de amor gigante, es un acto de amor inmenso y que las situaciones requieren algunas veces, ¿no? Como que nosotros hagamos acciones extremas. Hay muchas cuestiones médicas que surgen, ¿no? A raíz de esta desnutrición, de este impacto, de esta falta de agua, ¿no? Hay como este tema de que orinaban negro, algunos decían que pasaron días sin poder ir al baño bien, evacuar, ¿no? Este tema de que estuvo en coma 3 días y que incluso lo daban por muerto, ¿no? Como a mí, todo este tipo como de coincidencias raras que hubo ahí, como todas estas cosas que surgieron, porque dicen que para bloquear el frío pusieron las maletas, ¿no? Hicieron como una barrera y lo pusieron a él ya pensando que estaba muerto, ¿no? Y hay como doctores que explican sobre este hecho, de cómo el que lo pusieran de esta manera hizo que él sobreviviera, e incluso dice que alguien se tropezó con esta persona. E hicieron que lo moviera, ¿no? Y que el hecho de haberlo movido de esta manera también fue como factor clave para que sobreviviera. Entonces, todo este tipo de cosas que a lo mejor como, esto sí se me hace más como coincidencia, hacen que sobreviva, ¿no? Y como las condiciones parecieran muy adversas, pero también hay condiciones que se dieron para que ellos pudieran sobrevivir, ¿no? Creo que es mucho la acción, ¿no? la fuerza y la capacidad que también nosotros tenemos, ¿no? O sea, como incluso esta nota de que le da y que le dice que tienes que los amigos se sacrifican por los amigos. No es así la frase, ¿no? Pero es más o menos como la idea y cómo gracias a esta nota toma el impulso para poder ir caminar todo este tiempo y hacer toda esta hazaña. Se me hace impactante. De verdad, si no han visto, si no han leído o si no han como se han empapado en esta historia, de verdad me parece una historia como muy significativa. A mí me ha dado vueltas en la cabeza, he investigado muchas cosas, pero bueno, sobre todo a mí me interesa la parte psicológica, ¿no? El cómo procesas esta experiencia, cómo la vives, cómo incluso podemos aterrizar este tipo de aprendizajes en situaciones tal vez no tan extraordinarias, ¿no? ¿Cómo podría esta experiencia servirnos a todos en la vida cotidiana? Y pues muchas gracias por escucharme. Recuerda, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Threads, estoy en Spotify. Recuerda, brilla y haz brillar.